Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Donald Trump afirmó ayer en la Casa Blanca que fue él quien forzó a Israel a matar al líder iraní Ali Jamenei y no al contrario. ¿Por qué?
José Antonio Kast suspendió ayer en Santiago el traspaso de poderes con Gabriel Boric por el caso del llamado cable chino. Hoy los detalles.
Ayer Trump anunció que cortará la relación comercial con España por no haberle prestado dos bases militares para atacar a Irán. Aquí la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 4 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La guerra en Oriente Próximo entra hoy en su quinto día y dejaba ayer, al momento de grabar este podcast, 787 muertos en Irán, según la Media Luna Roja, y 6 soldados estadounidenses sin vida. Los iraníes, por otra parte, continuaban su ofensiva en varios países.
Por ejemplo, en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, atacaron el consulado de Estados Unidos. También lanzaron misiles contra Israel, que seguía bombardeando territorio iraní, así como el Líbano. Por si fuera poco, Francia desplazó al Mediterráneo el portaaviones Charles de Gaulle.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, y esto es importante, que no fue Israel el que lo forzó a lanzar ataques preventivos como el que mató al líder iraní Ali Jamenei, sino al contrario. Y que eso sucedió mientras Washington negociaba con los iraníes lunáticos.
No, I might have forced their hand. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully. And have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand.
Curiosamente, estas palabras de Trump contradijeron las declaraciones el día anterior del secretario de Estado, Marco Rubio. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, fue Israel el que alentó a Estados Unidos a poner en marcha la ofensiva que se cobró la vida de Ali Jamenei.
Aquí hay un aspecto llamativo y es que, según un decreto dictado por el presidente Ronald Reagan en 1981, ninguna agencia estadounidense puede verse involucrada en un asesinato. Eso, sin embargo, se flexibilizó un poco tras los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas.
Lo cierto es que Ali Jamenei es el único líder de un país extranjero en cuyo asesinato ha participado directamente Estados Unidos en las últimas décadas. ¿Es eso aceptado por las leyes internacionales, como preguntan algunos? Llamamos ayer a Ciudad de México al especialista Fausto Pretelín Muñoz de Cote.
Es claro que el acto es ilegal desde el punto de vista internacional. Es importante recordar que cualquier tipo de actividad bélica en contra de otro país necesita pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y a partir de ahí se toma la decisión de si se conforma un conglomerado de países, de tropas, para poder hacer este tipo de ataques. Desafortunadamente, el presidente Donald Trump ni siquiera puso o quiso pasar por el Congreso este tipo de iniciativa. Y por lo tanto, a lo largo de sus 3 años que le quedan, estará de alguna manera recordado bajo esta sombra de haber sido un presidente que no hizo caso al derecho internacional, que no hizo caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso es un grave problema porque genera un antecedente muy grave en Estados Unidos. Estábamos antes de este acto, sobre todo hasta hace un año, cuando antes de un año, cuando Donald Trump toma el poder, pues acostumbrados a ver a personajes como Vladimir Putin, que era el personaje que invade de manera también ilegal a Ucrania y que en estos 4 años de guerra, es frecuente, ¿no?, que estemos recordando la ilegalidad de este operativo que ha ordenado el presidente Putin. Eso da pie a que otros personajes, autócratas, dictadores, hagan lo mismo. Por fortuna, Estados Unidos es una democracia y por fortuna el Congreso es un contrapeso. Y por fortuna los medios de comunicación son plurales, críticos, la mayoría de ellos, por supuesto. Y en ese contrapeso me parece que va a definirse no solamente las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos, sino el resto del gobierno del presidente Donald Trump.
A una semana para que tome posesión el 11 de marzo como presidente de Chile, ayer José Antonio Kast decidió suspender el proceso de cambio de mando o de traspaso de poderes con el presidente saliente, Gabriel Boric. El asunto tiene que ver con el llamado cable chino.
La cuestión es que, según el diario El Mercurio de Santiago, a finales de enero el gobierno de Boric aprobó que la compañía china China Mobile opere un cable submarino de fibra óptica de más de 19.000 kilómetros que va desde la región costera de Valparaíso hasta Hong Kong.
Pero ayer, cuando José Antonio Kast llevaba poco más de 20 minutos en su reunión con Gabriel Boric, se levantó súbitamente de la mesa y se marchó. Y al salir, acompañado entre otros por quien será su ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió al encuentro y al cable chino.
Es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Y en adelante, de aquí al 11, de aquí a pocos días, nos vamos a seguir preparando, trabajando en lo que va a ser la recepción del gobierno.
Aquí es necesario explicar que, cuando Estados Unidos se enteró de lo del cable chino, manifestó que ese proyecto socava la seguridad regional. Luego, el 20 de febrero, les retiró la visa a 3 funcionarios del gobierno de Boric, entre los cuales está el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Boric no se quedó cruzado de brazos. Ayer mismo respondió en Santiago a las afirmaciones de José Antonio Kast. Con rostro serio, el primer mandatario decidió dar su versión sobre lo acontecido con el cable chino y con quién será su sucesor.
Para señalarle, día miércoles 18 de febrero. Día miércoles 18 de febrero. Llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación del cable chino, puesto que, ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración actual.
¿Cómo se puede entender este final abrupto del proceso de transición de poder entre Kast y Boric a una semana de la toma de posesión presidencial? Hablamos ayer con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora de la Universidad de Concepción.
Bueno, lo que estamos viendo en Chile son las consecuencias de una verdadera bomba atómica que lanzó Estados Unidos al término del mandato del presidente Boric, con el tema del cable que uniría a Chile con China y que lo presentan como una amenaza para la seguridad regional dentro de lo que ya conocemos de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y de la doctrina Monroe. Pero por otro lado, también yo creo que estamos ante un hecho inédito. Yo no recuerdo, la verdad, lo que fue el cambio de gobierno, el traspaso del mando entre Pinochet y el presidente Aylwin, que, por cierto, tiene que haber sido muy tenso. Pero de los últimos tiempos, por cierto, que este va a ser el cambio más tenso en el cual estamos pasando de un presidente de más a la izquierda que hemos tenido en Chile a un presidente más a la derecha que podríamos considerar en el espectro político. Y tercero, creo que estamos ante el líder de la que va a ser la oposición, Gabriel Boric, y tal vez pensando en un próximo mandato, y el nuevo presidente que tendremos a partir del 11 de marzo, en que ya nos está diciendo cuál va a ser el tono, la forma, los mensajes y sobre todo el trato con el líder más claro que va a tener la oposición durante los próximos 4 años.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Por cuenta de los ataques a Irán, ayer se abrió una grieta profunda en las relaciones entre Estados Unidos y España. El lío se originó el fin de semana, cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se negó a prestarles a los estadounidenses 2 bases militares para la ofensiva.
Se trata de 2 bases en el sur de España, la base aérea de Morón de la Frontera, cerca de Sevilla, y la base naval de Rota, en la provincia de Cádiz, en el mar Mediterráneo. Ambas son utilizadas desde 1953 por Estados Unidos, país miembro de la OTAN, igual que España.
El lunes, 2 días después de los ataques contra Irán, cuando los periodistas le preguntaron en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, si no temía que hubiera consecuencias por la reacción de Estados Unidos, contestó lo siguiente.
Las bases de uso conjunto con Estados Unidos son bases de soberanía española que tienen un marco dentro del tratado con los Estados Unidos y es dentro de esa premisa de nuestra soberanía y del marco del tratado en el cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no hay nada extraño ni sorprendente y, por lo tanto, no esperamos en absoluto ninguna consecuencia.
Pero ayer Donald Trump dijo que España es terrible, que tiene un mal líder, que no quiere pagar ni el 5% del Producto Interno Bruto a la OTAN, que es un aliado inamistoso, que Estados Unidos no necesita nada de España y que quiere cortar todos los acuerdos comerciales con ese país.
But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership.
¿Cuánto puede afectar a España que Estados Unidos decida cortar las relaciones comerciales unilateralmente? Para saberlo, hablamos ayer en Madrid con Amparo Polo, directora de estrategia digital del diario económico Expansión.
Pues que Donald Trump amenace con cortar la relación comercial con España es muy grave y ha provocado una gran preocupación en la clase empresarial. No es la primera vez que Trump critica al presidente español Pedro Sánchez y a España, pero ayer sus palabras fueron más lejos de lo habitual. Básicamente por dos motivos. Uno, porque puede perjudicar a las exportaciones españolas. Para que os hagáis a la idea, el comercio bilateral entre ambos países superó los 46.000 millones de euros, de los que unos 16.000 fueron exportaciones españolas. Son básicamente bienes de equipo, semimanufacturas y alimentación y bebidas, donde por supuesto está el aceite de oliva y el vino. España importa de Estados Unidos sobre todo productos energéticos, productos químicos y bienes de equipo. Por eso ese desequilibrio en la balanza comercial. Dicho todo esto, España es de los países de la Unión Europea que menos dependen comercialmente de Estados Unidos. Y aquí viene la segunda razón por la que comentaba que los empresarios están muy preocupados. Y esta razón es la repercusión que las palabras del presidente americano puedan tener en los grandes grupos españoles como Santander, ACS, Ferrovial, Iberdrola, Acerinox o Gestamp, que tienen en Estados Unidos un área prioritaria en sus planes de futuro. Santander, por ejemplo, acaba de comprar allí Webster Bank, una compra multimillonaria con la que el Banco Español pretende expandir su actividad en América. Su presidenta, Ana Botín, fue ayer la primera en tender la mano a Donald Trump, diciendo que las relaciones entre España y Estados Unidos han sido siempre increíbles y que está segura de que lo volverán a ser muy pronto.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El partido político 20 Venezuela informó ayer que su líder, María Corina Machado, viajará por todo el país tan pronto regrese del exterior. La señora Machado salió escondida de territorio venezolano el pasado 9 de diciembre y llegó a Oslo poco después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que se le había concedido. Más adelante, el 16 de enero, visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le regaló la medalla del galardón.
El año pasado, las remesas, es decir, el dinero que envían los ciudadanos desde el exterior, superaron en Colombia la inversión extranjera directa. Las cifras son claras. Mientras por remesas el país recibió 13.098 millones de dólares, por la inversión extranjera obtuvo 11.469 millones. Desde 2004 no sucedía algo así. Parte del fenómeno se explica por la cantidad de colombianos que se radican en otras latitudes. A España, por ejemplo, llegan 150.000 al año.
Luego de las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary por el caso del pederasta Jeffrey Epstein, en los próximos días comparecerán la consejera general de Goldman Sachs, Kathy Rumbler, que se retira del cargo en junio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Lutnick será el primer miembro del gabinete del presidente Donald Trump en participar en una audiencia legislativa por este caso.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.